¿Qué está pasando con el dólar? ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Qué va a pasar con las inversiones? ¿Es bueno? ¿Es malo para el Uruguay? Recibimos con mucho gusto el economista Javier de Aedo. ¿Cómo estás, Javier? Buen día.
Buen día, Raúl y Sergio. Un gusto.
¿Andás bien?
Javier, ¿qué está pasando con el dólar? ¿Se puede hacer un análisis para el dólar en el mundo, para el dólar en la región y para el dólar en Uruguay? ¿O está todo relacionado y son vasos comunicantes permanentes?
A ver, hay un contexto global que habla de perspectivas de tasas en Estados Unidos un poco más bajas, y eso debería llevar a un dólar un poco más débil. Pero al mismo tiempo en Europa también la perspectiva es parecida, y en estos días el índice dólar a nivel global se ha fortalecido con un euro que se ha depreciado, y mismo una libra que también ha ido un poquito más para abajo. Yo diría que el contexto global ayuda a que haya cierto nuevo impulso en la entrada de capitales de corto plazo, especulativos, a los países emergentes que hacen las cosas bien o que seducen con tasas relativamente altas en las monedas nacionales. O sea, ese es un contexto de fondo. Después tenemos, bueno, realidades específicas en los países. Lo que pasó en Uruguay en estos días fue muy muy llamativo. No hubo nada que cambiara en los fundamentos para que el dólar se desplomara como se desplomó durante 5 días, perdiéndose en 5 días toda la mejoría en el tipo de cambio real que se había conquistado en 3 meses. El Banco Central, una vez más, fue asimétrico en su intervención. Se apura a intervenir cuando se dispara para arriba, pero no se apura a intervenir cuando se dispara para abajo. Naturalmente, eso generó las quejas del sector exportador, porque implicaba, en última instancia, que el Banco Central no estaba haciendo lo que siempre había dicho que haría cuando había gran volatilidad, y dejó que hubiera esa volatilidad. De hecho, ayer rebotó sin intervenciones del Banco Central. La verdad que fue absolutamente innecesario y se podía haber evitado.
Javier, ayer Alfonso Graña, el presidente Alberto, el presidente del Banco Central, decía que en realidad es un sistema de flotación y que lo que el Banco Central pretende son las subas y caídas abruptas, pero no las variaciones que tiene un mercado normal.
Bueno, justamente lo que pasó en estos días no fue normal para Uruguay. Definitivamente, que caiga como cayó en estos días no es lo normal. Por eso justamente es que en otras circunstancias el Banco Central ha intervenido. Y lo de la flotación es muy relativo, ¿no? Porque con tasa de interés y según cómo está planteada las distintas políticas económicas, la flotación tiene consecuencias en un sentido o en otro. Yo qué sé, Graña decía también que un dato inobjetable, porque los datos son datos, ¿verdad?, que el Banco Central había comprado muchísimo en los últimos años. Sí, también es cierto que compró muchísimo, pero eso lo ha hecho porque el gobierno central nunca cumplió las metas fiscales. Entonces, en vez de tener pesos genuinos con los cuales salir a comprar dólares para pagar la cuenta de intereses en dólares, el gobierno central se ha estado endeudando permanentemente y vendiendo esos dólares, generando en la política fiscal un sesgo a favor del atraso cambiario. Entonces, si el gobierno hubiera hecho las cosas bien, el Banco Central jamás hubiera tenido que comprar tantos dólares contra letras de regulación monetaria, porque hubiera sido el gobierno. Claro, Graña lo ve desde su sillón en Paysandú y Florida, pero uno tiene que verlo todo, ¿verdad? Es decir, uno tiene que analizar la economía en su conjunto. Y el Banco Central muchas veces ha salido a compensar lo que el Ministerio de Economía no ha hecho o ha hecho mal.
Lo que pasa es que depende de dónde nos paramos, dónde pongo el sillón, si del lado de los exportadores y la generación de divisas relevante para el país, o del lado de la gente, de los precios, de cuidar la inflación y demás, ¿no? El tema es dónde me pongo.
El tema es dónde está el dólar hoy y dónde debería estar en comparación con los fundamentos de la economía y con tendencias históricas. Y el análisis que se quiera hacer da que el dólar está muy bajo para lo que debería. Mismo ayer yo justo hacía unos ejercicios con el producto per cápita a precios corrientes y en términos de paridad de poderes de compra, datos del año 2018 del Banco Mundial, y notoriamente estamos muchísimos más caros que Chile, Brasil y Argentina, que son los tres países que yo tomé en ese cálculo, es decir, pero el dólar tendría que estar varios pesos por arriba, para el año pasado me daba 8 pesos por arriba de donde estuvo. Entonces, eso es lo que importa, obviamente, al consumidor de telefonitos y automóviles y de viajes le conviene un dólar a 20, y al exportador le conviene uno de 50, y al que vende servicios turísticos también. Pero justamente por eso es que las políticas económicas tienen que ser consistentes y que estén donde debe estar. Y bueno, estas políticas económicas son inconsistentes, tenemos una política fiscal tremendamente expansiva, y después pasan estas cosas que el Banco Central se demora un par de días en reaccionar y se desploma un peso el tipo de cambio.
Javier, ¿hay un correlato, digamos, directo entre suba del dólar y suba de inflación?
No, bueno, hay una relación, pero no es uno a uno, ni mucho menos, depende también el contexto. En un contexto de boom económico, ese traspaso de dólar a precios es más intenso. En un contexto recesivo como el actual, seguramente es mucho menos. Pero también es cierto que el Banco Central muchas veces, no es el caso ahora, preocupado por una inflación que se acercaba a los dos dígitos, tocó las tasas de interés de modo tal de generar el carry trade y hundir el tipo de cambio. Eso pasó en los últimos años, ¿no?
Porque podría haber un dólar de carácter político electoral, ¿se podía pensar que puede haber un sesgo por ese lado?
Sí, eso sería pensar mal, pero digo, todo puede ser, ¿verdad? Es decir, de hecho en Argentina está pasando eso, con una tasa de locura de las LELIC, que son letras de regulación monetaria a una semana de plazo, es una bomba de tiempo. Claro, tienen la tasa efectiva anual en el 80%, la expectativa de inflación de los próximos 12 meses está en el 30. Bueno, eso es una tasa real de novela, incluso con inflación de cortísimo plazo, que está en 2 y poco%, es una tasa real de novela, y eso genera una entrada de capitales totalmente espuria que hace tener un dólar bajísimo en Argentina. Claro. Obviamente a los gobiernos les conviene un dólar barato, porque eso son muchos votos en los consumidores y son pocos votos en los exportadores, pero digo, yo no quiero pensar que eso es lo que está pasando acá, para nada.
Javier, ¿cómo observás el impacto que puede tener la concreción de UPM en cuanto a la construcción de la segunda planta?
Bueno, yo ahí no conozco los detalles del proyecto porque no he participado para nada en él, como sí han participado otros colegas que están mucho más autorizados, por lo tanto, a dar números. En todo caso, uno lo que puede hacer es repetir los números que escucha de ellos, y lo que yo he visto es que hay dos efectos, uno transitorio en 2020-2022 y uno permanente en 2023. El permanente es un salto de 2% en el producto por la puesta en funcionamiento de la planta, es decir, es un escalón en el PIB que se da en 2023 y que el PIB, digamos, pasa de 100 a 102 por ese factor, digamos. Y después hay, antes de eso, en 2020, 2021 y 2022, un impacto entre 1 y 1,5 anual, por una sola vez, transitorio, por las construcciones, y ya sea de infraestructura pública como la construcción privada. O sea que tenemos, si uno pensaba en una proyección del producto para el año que viene de 1%, bueno, uno ahora debería pensar entre 2 y 2,5, por el impacto en el nivel de actividad de las construcciones que se van a realizar, tanto públicas como privadas.
El otro día escuchaba a tu colega Gabriel Odone y decir que en realidad se le critica al gobierno que le dio condiciones que no le da a los inversores uruguayos, cuando en realidad dijo, bueno, en realidad la ley de zona franca está vigente para cualquiera que cumpla las condiciones para ingresar a esa modalidad, y la ley de promoción de inversiones, que no hubo concesiones agregadas sustanciales.
Bueno, yo no conozco con lujo de detalle el contrato como para poder opinar. Si Gabriel dice eso, tendrá sus motivos para decirlo. De las cosas que han tomado estado público, hay allí también un tal vez el ferrocarril, ¿verdad? El ferrocarril está hecho a medida de este proyecto.
Eso sí, ni que hablar.
Esto
sí.
No se justificaba. Y ahí hay que ver cuál es el balance fiscal, llamémosle, asociado al proyecto. ¿Cuánto va a gastar el gobierno por pagar la obra y cuánto va a cobrar de canon por el uso? Bueno, yo no conozco esos números, pero si ese número es negativo, bueno, ahí hay un subsidio al proyecto.
Claro, igual es un activo que le queda para el país, ¿no?
Bueno, pero le queda para el país, pero ¿qué quiere decir que le queda al país? ¿Quién lo puede usar mientras lo esté usando UPM en realidad? Cuando tiene el derecho prioritario de uso y hay un flujo de trenes a lo largo de todo el día.
No, en eso el gobierno ha sido muy amplio que va a derramar a otra zona. El tema es si hay demanda de transporte de ferrocarril agregado al de UPM. Ese es el tema. Me parece que no hay mucha demanda todavía ni la va a haber en el corto
plazo. Ese ferrocarril no se hubiera justificado si no era por esto. Entonces la pregunta que yo me hago, que no tengo respuesta obviamente, es cuál es el balance fiscal de la obra del ferrocarril. Lo mismo que cuál es el balance fiscal de comprarle energía de origen biomasa a UPM durante tantos años a determinado precio. Hoy, por ejemplo, bueno, esto se va a ocurrir desde 2023, pero hoy, por ejemplo, hay un exceso de oferta de electricidad.
Ahora, Javier, cuando yo recuerdo...
El spot está prácticamente en cero, entonces el precio marginal hoy es cero, hoy no claro. Se necesita, pero capaz que en 2023 la demanda interna por electricidad sube tanto que se justifica pagar ese precio. Bueno, yo tampoco lo sé, es una pregunta que hago.
Ahora, muchas veces hemos visto competencia entre países para atraer inversiones y quién le da mejores condiciones a los inversores para que se instalen en Brasil, en Argentina, donde sea. No es tampoco demasiado raro generar condiciones, y en el caso de Uruguay, una economía chica, por una inversión tan grande. ¿Es descabellado pensar de que se le hayan dado algunas condiciones como la que tú planteabas del ferrocarril para que
y
se
bueno,
instale?
Eso yo no tengo una respuesta para eso. Yo no tengo una respuesta porque no sé si cuál es el nivel de beneficios que se le dio y en exceso a lo que se le hubiera dado para que vinieran de todos modos. Eso no lo sabe nadie.
Ahora, si tú fueras director del OPP y te viene inversión de este tipo, ¿haces todo lo posible porque se instale en Uruguay?
Y depende todo lo posible cuánto significa. De vuelta, yo no tengo, quizá el director del OPP lo tiene, cuál es el balance fiscal del ferrocarril y cuál es el balance fiscal de la compra de electricidad. Si a mí me dan esos dos números, te puedo responder la pregunta.
Pero y no tenés que integrar todo lo demás, el derrame, no si vos analizás el ferrocarril, seguro yo te adelanto que te va a dar negativo, eso no tengo duda.
Claro.
Bueno,
¿no?
Pero si tengo que, para poder llegar a la cifra final, necesito conocer esos sumandos y no los tengo, justamente.
Correcto. ¿Cómo viste la conferencia de prensa de ANCAP y que no va a subir el combustible? Hubo allí algunas cosas cruzadas, que no, que es un precio electoral, que en fin, que los combustibles... ¿Te parece que está mejor gestionada la empresa hoy que antes en ANCAP, que el uso de instrumentos de cobertura, seguros, compras adelantadas, hoy se está manejando más fluidamente?
Yo creo que objetivamente es evidente, hay un directorio profesional a cargo de la empresa y seguramente eso está generando beneficios cuantitativos y cualitativos para la empresa. Pero sobre el no aumento de los combustibles en el resto del año, no tiene fundamento económico ni fiscal. Yo ahí sí tengo los datos del Ministerio de Economía, los 12 meses terminados a mayo, son los últimos datos fiscales publicados. Si dejamos de lado la variación de stocks de petróleo, que eso es muy volátil porque depende cuántos embarques llegan cada mes a la boya petrolera y entonces algunos meses sube, otros meses baja, pero dejando de lado la variación de stocks, en los últimos 12 meses ANCAP tuvo un déficit fiscal de $25 millones, y eso sin transferir un dólar al gobierno, como sí ha transferido UTE, como sí ha transferido Antel. Entonces, ANCAP no nos está remunerando como sociedad por el capital que tenemos invertido en ella. Y encima, en los últimos 12 meses, tuvo números en rojo. Bueno, a mí, sin tener más información sobre la mesa, eso me da que tendrían que aumentar los combustibles.
Sin embargo, Marta Jara decía que no estaba terminado el balance el primer semestre de ANCAP todavía, ¿no?
El balance no me interesa. Los balances contables incluyen otras cosas que no tienen impacto fiscal. A mí me importa desde el punto de vista fiscal, la contribución fiscal de la empresa. Y eso en los últimos 12 meses fue menos $25 millones. La contabilidad es otra historia que no tiene ninguna influencia desde el punto de vista fiscal.
O sea que queda la duda que se tendría que haber subido los combustibles en primera instancia.
No tengo ninguna duda que tendrían que haberse subido los combustibles el 1 de julio, y no se hizo.
Muy bien. Javier Daedo, gracias como siempre, ha sido un gusto, un abrazo.
Un gusto.
Que pase bien.